Actualidad científica.
Breves. La reserva de agua de la Luna, clave para la conquista del espacio. Hace tiempo que la Luna es mucho más que ese pequeño satélite que ilumina las noches, mueve los mares e inspira a los poetas. Desde que se comenzó con la escalada espacial, conquistar la Luna es necesario para poder instalar allí un centro de operaciones con bases científicas, con explotaciones mineras y con colonias permanentes, pero sobre todo es necesario para crear una estación espacial que nos abra la puerta a otros mundos.
Los retos tecnológicos para conseguirlos son enormes, y uno de ellos es solucionar el problema del agua. Encontrar reservas de este preciado líquido en la Luna significaría no tener que transportarla desde la Tierra, algo que tendría unos costes prohibitivos. De ahí que las muestras obtenidas de la superficie lunar por la sonda china Chang'e 5 sean tan trascendentales.
La sonda del gigante asiático usó un brazo robótico para obtener rocas y polvo lunar que envió al módulo orbital que sobrevolaba la Luna, y desde allí se trasladaron a la Tierra. El posterior análisis de estos restos ha desvelado que las muestras contienen cristales minúsculos, una especie de perlas de vidrio formadas durante los impactos de meteoritos con cantidades de agua.
Según el estudio publicado en la revista Nature Geoscience, los resultados atestiguan que la Luna alberga agua, y no gotitas, sino una reserva de 270 millones de toneladas.
En los polos, una zona de sombra perpetua donde nunca llega la luz del sol, se encuentra buena parte de esta gran reserva de agua. Por eso el polo sur de la Luna es el lugar donde aterrizarán los cuatro astronautas de la misión Artemis 2, a saber, Victor Glover, Gregory Wiseman, Jeremy Hansen y la primera mujer que pisará la Luna, Christina Koch.
La misión Artemis 2 es la primera prueba tripulada de la cápsula espacial Orión y del cohete SLS, el más potente de la historia. El proyecto pretende establecer colonias habitadas en la Luna como paso previo para llevar humanos a Marte en las próximas décadas. La certeza de que hay agua en la Luna hará posible la supervivencia de los futuros colonos y la obtención de materia prima para combustible de cohetes con los que algún día llegar hasta el planeta rojo.
Otra historia es cómo obtener el preciado líquido de cara a abastecer a futuras misiones. Una posible forma de extraerlo sería recolectar suelo lunar, calentarlo en un horno a 100 grados centígrados y capturar el vapor resultante. Lo que, en opinión del jefe de Ciencias Planetarias de la Agencia Espacial Europea, ESA, James Carpenter, no es muy viable, puesto que para conseguir las cantidades necesarias para abastecer a las misiones tripuladas, habría que procesar muchísimo suelo lunar. Además, este hallazgo sirve para conocer cómo funciona el ciclo del agua en la Luna y para saber el origen y la procedencia de todo el H2O que contiene este pequeño satélite.
Próximo destino, Júpiter. Y después de haber paseado un poquito por la Luna, nos dirigimos volando hacia Júpiter. El viernes 14 de abril, el cohete Ariane de la Agencia Espacial Europea, ESA, dio el empujón inicial a la sonda JUICE con la que se pretende llegar a Júpiter.
JUICE es el acrónimo inglés de Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter. Y con ella la ESA comienza una nueva era de exploración espacial, en la que España tiene un papel destacado, puesto que la misión se va a dirigir desde un centro que tiene la agencia en Villanueva de la Cañada, a las afueras de Madrid.
Durante mucho tiempo la astrofísica ha estado obcecada en buscar vida extraterrestre en planetas vecinos como Marte, pero las recientes fotografías estelares obtenidas por potentes telescopios ubicados en todo el mundo han traído consigo una apertura de miras. Fruto de esas nuevas corrientes son las investigaciones que empiezan a dirigirse hacia otros planetas más hostiles y lejanos que pueden esconder vida en sus océanos ocultos tras enormes capas de hielo, como Júpiter o Saturno.
Esta misión es tan titánica como duradera. Si todo sale bien, la sonda llegará a Júpiter en julio de 2031. Para lograrlo, tendrá que optimizar el combustible al máximo realizando una compleja coreografía interplanetaria entre la Luna, la Tierra y Venus.
Cuando llegue a las cercanías de Júpiter, uno de los objetivos principales será cartografiar al planeta y a tres de sus satélites para determinar su estructura interna. De las 80 lunas que tiene Júpiter, la misión se centrará en tres, que en 1610 fueron catalogadas por Galileo, y cuyo descubrimiento ayudó a desmontar la teoría geocéntrica.
La primera de ellas será Calisto, uno de los satélites más viejos del sistema solar. La segunda, Europa, la que tiene más volcanes, y la tercera, Ganímedes, la de mayor tamaño. La misión terminará en 2035, cuando la sonda se estrelle contra la superficie de Ganímedes.
Lo primordial es conseguir que JUICE sea capaz de aportar pruebas de que existen océanos a cientos de miles de kilómetros bajo la capa helada de los tres cuerpos estelares. Además, se pretende esclarecer cómo son esas grandes masas de agua, por qué están ahí y qué contienen en su interior. Según los indicios actuales, es posible que Europa tenga géiseres que escupan vapor y partículas al exterior, transportando con cada bufido posibles formas de vida a la superficie.
La información que aporte la sonda JUICE sobre la posibilidad de vida presente o pasada en las lunas de Júpiter se puede extrapolar a los más de 5.000 exoplanetas que se han detectado más allá de nuestro sistema solar.
La presencia de organismos vivos no es una utopía, ya que según indica el jefe de las actividades científicas de la misión, Nicolás Altobelli, para que se formen formas primitivas de vida no hace falta el oxígeno. Otra cosa es que necesitas oxígeno para que aparezca vida compleja como la hay en la Tierra en la actualidad, aclara en una nota de prensa desde el centro de la ESA en Villanueva de la Cañada.
Comprobado. Las plantas hacen ruido, pero ¿con qué intención? Vivimos en un mundo sonoro, donde algunos objetos, por el mero hecho de existir, producen sonidos. Lo que no sabíamos hasta ahora es que las plantas producen ruidos a frecuencias imperceptibles para los oídos humanos.
En un primer momento se podría pensar que emiten ondas sonoras fruto de sentimientos o con intenciones comunicativas. Nada más lejos de la realidad. No, las plantas no hablan. La explicación es mucho más prosaica y está relacionada con la física de movimientos de fluidos.
Para llegar a esta conclusión, un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, liderados por Lilach Hadani, colocó micrófonos para ultrasonidos dentro de un laboratorio con plantas de tomate y de tabaco. Algunas de ellas las sometieron a situaciones estresantes, como insuficiencia de agua, amputaciones de tallos o infecciones, y a otras las dejaron tranquilas.
Los resultados fueron concluyentes en los distintos tipos de vegetales con los que experimentaron. Las plantas hacen ruidos y su frecuencia y perfil sonoro varía según sean los daños a los que estén sometidas.
Rechazada la posibilidad de que los sonidos sean fruto de la consciencia de las plantas, ya que en el mundo vegetal nunca se ha identificado un cerebro o un sistema nervioso que controle esas comunicaciones, ¿por qué producen las plantas esos sonidos?
La primera interpretación que ofrecen los investigadores de la Universidad de Tel Aviv es que estas ondas de ultrasonidos son producidas por la formación y explosión de burbujas de aire en el sistema vascular de la planta. Es algo parecido a lo que ocurre con el agua al circular por las tuberías. La materia, por el mero hecho de existir en movimiento, hace ruido. Y esto es lo que les ocurre a las plantas cuando se deterioran, cuando crecen o simplemente cuando mueren.
Ceratias, parasitismo sexual en los abismos marinos. En las profundidades del mar, en lo más recóndito, donde no llega la luz, existen animales con formas y colores tan maravillosos como originales. Este es el caso del Ceratias olboeli, un pez de desproporcionados dientes afilados que habita más de 300 metros de profundidad, con una especie de farolillo cuya luz funciona como señuelo para atraer a las presas.
No obstante, lo más curioso de este extraño animal es su dimorfismo sexual extremo. El científico británico Charles Tate Regan, en 1925, descubrió que lo que parecían dos hijitos colgados debajo de las branquias eran en realidad dos machos perfectamente acoplados.
Parte de las peculiaridades de estos peces es la diferencia de tamaño y apariencia entre hembras y machos, puesto que aquellas son bastante más grandes. Se estima que las hembras pueden ser hasta 500.000 veces más pesadas que los machos. Ellos, por su parte, tienen unos ojos y una nariz muy desarrollados que les permiten localizar a su pareja y emparejarse a través de un marcado parasitismo sexual.
Poco a poco y a través de la función de unas enzimas que digieren tanto su propia piel como la de la hembra, la cabeza del macho se fusiona casi por completo en el cuerpo de la hembra, perdiendo así gran parte de su cerebro, los ojos y hasta el corazón, en una conexión de tejidos y vasos sanguíneos que durará toda la vida. Al final, el macho termina convirtiéndose en una suerte de apéndice sexual sin sistema inmunológico propio.
A su vez, la hembra pasa a ser una especie de hermafrodita con la capacidad de fecundarse a sí misma. Y aunque a primera vista podría parecer una relación desigual, en realidad esta simbiosis puede resultar muy beneficiosa para ambos, pues es la única forma de que macho y hembra maduren sexualmente.
Para el éxito de esta relación ha sido crucial la capacidad del macho para adaptar su sistema inmunitario al de la hembra. El estudio de las defensas de esta especie podría proporcionar claves importantes sobre cómo se adaptan las células de un organismo a un entorno extraño y podrían contribuir a generar mejoras significativas en la compatibilidad de tejidos para los trasplantes humanos.